X-Q28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, estamos comenzando nuestro programa como cada miércoles, ya sabes, retomamos esta transmisión a través del 104.3 de su FM, estamos en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, y tenemos líneas telefónicas a su disposición. El 226-2233, 226-2266. Comuníquese con nosotros si quiere participar en el programa. Si tiene alguna duda, si tiene algún comentario sobre lo que estamos mencionando en el programa, sería muy grato escucharlo y participar con nosotros en el programa. Agradezco a mi compañero Jorge Cuen, controles técnicos y en redes sociales, que nos está apoyando en este sentido. Gracias, y gracias principalmente a usted que nos está escuchando a través de la radio. Y tal vez nos esté escuchando muy cómodamente en su casa, o en su automóvil, o en su trabajo, donde quiera que nos esté escuchando, gracias por darse este tiempo y estar platicando con nosotros. Mire, hoy le tengo muchos temas, pero uno que está causando una controversia enorme, y me da mucho gusto que se hable de esto, porque este tema nosotros ya lo habíamos hablado en este programa tiene al aire 2 años y medio, si mal no recuerdo, o casi 3. No, da 3, porque en enero cumplimos 3 años. Hemos hablado 20,000 veces y lo hemos tocado sobre el tema de los 41, ¿sí? La historia está escrita en los libros. La historia está para consultarla. Y hemos hablado de Ignacio de la Torre y la relación que tuvo con Emiliano Zapata. Y esto, pues yo no me atrevería a decirlo si yo no lo veo en algo escrito. Esta historia, ¿cómo aparece? La historia aparece porque la esposa, amadita, hija de Porfirio Díaz, es quien la cuenta. ¿Me explico? No la contó ningún caballerango, no la contó ningún amigo, no, la contó la propia esposa que los encontró en la caballeriza. ¿Sí? Ahí está el documento. Yo no le estoy inventando nada. Pues bueno, ahora todo mundo estamos vueltos locos porque ha aparecido un artista que se llama Fabián Chaires y expone su obra en Bellas Artes y muestra a Zapata en un caballo desnudo con zapatos de tacón, las niñas se ven mejor, y un sombrero rosa charro. Esto les ardió a los zapatistas, a la familia y a mucha gente. Les voy a decir una cosa, yo tengo 2 preguntas. ¿Por qué les puede incomodar? La historia no se va a cambiar. Zapata, hoy por hoy, es un héroe nacional y estamos orgullosos de él. Sea lo que sea. ¿Me explico? Eso no va a cambiar la historia. Eso no lo va a hacer. De que es una enorme figura, lo es. De que su historia es fantástica, lo es. Y que a él le debemos la tierra y libertad, como es el emblema que él abandera, lo es. No vamos a cambiar la historia por esto que pasó, que forma también parte de la historia. ¿Cuál es el problema? Él, porque sabemos y hay documentos. Pero dígame de los otros héroes patrios, que hay muchos, ¿me explico? Mire, y en aquella época, la vida privada era eso, tan privada, que no se sabe mucho. Claro, se sabe lo que los historiadores escribieron, pero de sus vidas íntimas realmente, no se sabe nada. Y Emiliano Zapata, hoy por hoy, sigue y será siempre nuestro héroe nacional. De que nos dio tierra y libertad, que participó en la revolución activamente, y su nombre esté escrito con oro. ¿Me explico? ¡No pasa nada! ¡Absolutamente nada! La familia de Zapata asegura que va a demandar a Bellas Artes y al artista. ¿Por qué los va a demandar? El artista está muy tranquilo, ¿eh? Mucho, muy tranquilo. Porque dice, bueno, ¿por qué me van a demandar? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. De repente hay quien hace buches de agua en un vasito y se marean. De verdad. No le veo el problema, sinceramente. Porque lo están feminizando, entonces quiere decir que todos son una bola de misóginos. ¿Me explico? Por donde le busquen, no le van a encontrar. Si Zapata tenía una preferencia oculta o una atracción hacia Ignacio de la Torre, ¡felicidades! Pero eso no cambia la historia, señores. Eso no cambia ni una pizca la historia. Zapata seguirá siendo el héroe nacional. Seguirá siendo el caudillo de la revolución. Y eso no nos lo van a quitar nadie. Su vida privada, su vida íntima, es de él. Que lamentablemente, su esposa, la esposa de Ignacio de la Torre, perdón, fue quien dio a conocer esto mediante una carta. Les digo, esto no es nada nuevo. Yo en este programa lo he tocado infinidad de veces. Ahora sale esta pintura, y se vuelven locas las redes sociales. La película está a punto de salir y ojalá la película toque algo de esto. Porque en la película de Zapata no lo tocaron. ¿Por qué? Porque era la imagen de Alejandro Fernández. Entonces, hay cosas muy interesantes que de repente la gente empieza a distorsionarse, a salirse del hilo verdadero. Y no se vale. Lo que sucedió en Bellas Artes, señores, es lamentable. De verdad, lamentable. Este grupúsculo de protestantes campesinos, porque ni campesinos eran algunos, pues llegaron a agredir. La comunidad gay fue a defender la postura del artista. Y empezaron a gritarles sidosos, malavientes, escoria, una sarta de tonterías que empezaron a gritar. Y deje usted el griterío. Empezaron las agresiones físicas. Esto, señores, no puede ser. No. Ya. Basta de violencia. Y les repito a este grupúsculo de campesinos que fueron a manifestarse a Bellas Artes. La figura de Zapata es clara en la historia de este país. Y ni un ápice va a cambiar lo que Zapata hizo por nuestro pueblo. No. La historia lo tiene claro, clarísimo. Y eso no cambia en nada. Que el artista tenga una percepción diferente del ícono que es Zapata, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y si Zapata tuvo su historia romántica con Ignacio de la Torre y no lo hizo público, fue a través de otras personas. Eso es otra cosa. Eso es decisión de él. ¿Me explico? Pero su historia no se cambia, no se mueve. Seguirá siendo el héroe nacional revolucionario que todo México reconoce y que nos dio tierra y libertad, por el cual luchamos. Mi postura, siendo de la comunidad LGBT, no cambia nada en saber que Zapata fue este héroe y tuvo su intimidad con otro hombre. ¿Cuál es el problema? ¡Ninguno! Ninguno, ¿para qué brincan estando el suelo tan parejo? ¿Sí? Lamentable. Pero déjeme decirle que esta mañana también algunos compañeros reporteros fueron a la mañanera con el presidente. Y bueno, también puso su postura el presidente. Andrés Manuel López Obrador comentó que reprueba con el alma el ataque de los golpeadores a las personas de la comunidad LGBT que ocurrió en el Palacio de Bellas Artes. Ante los hechos de esta exposición que había en el Palacio de Bellas Artes, en el retrato de Emiliano Zapata con tacones, AMLO fue cuestionado por un periodista en la conferencia matutina sobre los actos de violencia acontecidos en el Palacio de Bellas Artes este 10 de diciembre. En la entrada del recinto cultural, el grupo fue de personas agredió a miembros del de la comunidad LGBT. El motivo de esto fue la obra de la Revolución creada por Fabián Chaires, donde Emiliano Zapata aparece con tacones. El comunicado preguntó al presidente al presidente de México su posición sobre este asunto. Él respondió que no está de acuerdo con estas manifestaciones de violencia. Todos y todas debemos ser respetuosos y no solo tolerantes con las diversas manifestaciones de expresión. Eso lo dijo nuestro presidente. ¿Qué más quieren? Y les repito, una pintura no cambia la postura de nuestro héroe nacional. De ninguna manera. Zapata seguirá siendo nuestro héroe nacional y seguirá siendo un ícono de la historia de este país. No se mueve ni un ápice. Nada. ¿Qué pasa? Nada. No entiendo el escándalo que se ha armado a nivel nacional y en las redes sociales, por la figura de Zapata. Ahora, el nieto de Zapata asegura que va a demandar al autor. Ok. ¿Cuál es la razón por la que lo demanda? ¿Porque lo dibujó? Hay una nota, una acotación que hay que señalar. Los héroes patrios, los símbolos, los íconos nacionales, ya no pertenecen a su familia. Pertenecen a la cultura del pueblo de México, ¿sí? Y a la historia popular. Y nosotros podemos tomarlos desde ahí. ¿Me explico? No entiendo la postura que ha tenido este grupúsculo de campesinos que no han estudiado quizá, o que no han entendido qué es lo que pasó en la historia. Sí, reconocemos que Emiliano Zapata nos dio tierra y libertad. Y no cambia nada en la historia el que hoy tengamos esta pintura frente a nosotros. No cambia para nada la historia de nuestro héroe revolucionario. De verdad, no encuentro razón por la cual se haya armado tanto escándalo en el país por una pintura. Sus razones tendrá la familia, pero también sus razones tendrá el artista para que se le respete. Y el propio gobierno ha dicho no a la censura ni a la violencia contra los artistas. Ejemplos podemos poner muchos que han sucedido, y esto no es nada nuevo. Y las redes sociales se inundaron de fotos, de imágenes que la misma ciudadanía o el pueblo mexicano empezó a subir con imágenes de Zapata feminizándolo. Y también existe una foto, bueno, una pintura antigua desde 1980, ya es casi antigua, pero no, hay más atrás, donde está Ignacio de la Torre y Emiliano Zapata en una estampa besándose. Y esto no es nuevo, no es nada nuevo, señores, ¿sí? Zapata sigue vivo y la revolución continúa. Así dicen muchos mensajes. No pasa absolutamente nada. Voy a la pausa y regreso.
¿Estás escuchando?
XQ28.
Ya regresamos con más información.
Continuamos en XQ28 y miren, a través de redes sociales el colectivo para la protección de todas las familias de Yucatán denunció la insensibilidad y desinterés de las autoridades ante el incremento de crímenes de odio en dicho estado. El colectivo señaló en muchas ocasiones que por tratarse de asesinatos de la comunidad LGBT y de mujeres como un espectáculo. Así están tratando estos crímenes. Utilizando el hashtag En Yucatán Sí Pasa, la agrupación externó su preocupación por la seguridad en la comunidad. Informó que en menos de 2 semanas se han cometido 2 asesinatos en contra de personas sexualmente diversas. Por esta razón, el colectivo PTF hizo un llamado a la Fiscalía General de Yucatán y a otras autoridades para utilizar el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos de involucrarse en orientaciones sexuales o de identidad de género. Denuncian la cobertura deplorable, igualmente, de la agrupación que denunció de manera mal hecha que la comunidad gay ofrecía a las autoridades. Dice: expresamos nuestra preocupación e indignación por los casos aparentemente de crímenes de odio por homofobia en Mérida en los pasados 2 y 7 de diciembre. La cobertura mediática, particularmente en el caso del empresario cultural Sergio Navarro, este 7 de diciembre ha sido deplorable. Además, ha sido indigna de la gravedad y naturaleza de los crímenes. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Yucatán tomó cartas en el asunto, mas sin embargo, no deja de ser una queja que las autoridades, que el colectivo también a su vez, no han entendido. Que la Comisión de los Derechos Humanos solo ellos señalan, no son autoridad. Eso es lo que dicen. Desafortunadamente, este colectivo no es el primero en denunciar la desatención por parte de estas autoridades. Derechos Humanos, en contexto de las organizaciones elementales, no hace su trabajo en el estado de Yucatán y limita a que los ministerios públicos y la fiscalía hagan su trabajo, sin tener una recomendación para las instituciones. Por lo que la comunidad LGBT de Yucatán está más que molesta, indignada, porque no han podido esclarecer los crímenes de odio que hay en contra de la comunidad LGBT en Yucatán, específicamente en Mérida, por ser la capital. Pero ¿qué tal si hablamos de los alrededores de Yucatán, de los diferentes municipios? Son casos que de repente no se dan a conocer, como suele suceder en Jalisco también, que toman en cuenta lo que sucede en Guadalajara, pero no toman en cuenta lo que sucede en Atenguillo, lo que sucede en Mixtlán, lo que sucede en El Salto, lo que sucede en Ciudad Guzmán. No lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque son municipios que están alejados de la capital. Y en este caso, 2 homicidios homofóbicos en la capital, créame, en el interior deben estar ocurriendo más. Yucatán es uno de los estados que no ha aceptado, de alguna manera, los matrimonios homoparentales. Le doy la lista de los estados que no aceptan los matrimonios homoparentales. Las uniones entre parejas del mismo sexo son avalados por más de la mitad de los estados de México. Ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones. No obstante, pese a que los legisladores procuran la igualdad de los derechos humanos, aún hay estados que no permiten el matrimonio igualitario. Y te lo comento. Uno de esos estados es Yucatán. El contexto del estado de Yucatán es complicado. El pasado 10 de abril, los diputados yucatecos votaron en contra de la reforma que permitía la aprobación del matrimonio igualitario. El 15 de julio se realizó una nueva votación, sin embargo, la historia se volvió a repetir y la iniciativa fue desechada. Eso son lo que hacen los legisladores en Yucatán. En el Estado de México, la entidad vecina a la Ciudad de México comparte parte del nombre, pero en su inclusión, al igual que en Yucatán, el matrimonio igualitario estaba en la mesa para su aprobación. Sin embargo, los legisladores decidieron darle la espalda a la propuesta. Asimismo, la bancada de Morena aseguró que la iniciativa será aprobada en agosto. No obstante, ha sido suspendida. Ahí está. Sinaloa, el estado del norte, también se niega a aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El 18 de junio, la iniciativa que permitiría las uniones homosexuales fue rechazada por el Congreso de Sinaloa. Tabasco. La tierra natal del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es otro de los estados que no permite el matrimonio igualitario. En Tabasco solo es posible casarse con una persona del mismo sexo mediante un amparo, el cual ya hemos dicho también cómo es este trámite de largo. Durango. Esta entidad norteña es una de las más rezagadas en tema de matrimonio igualitario. En Durango, la fecha no se ha registrado una boda entre personas homosexuales ni legalmente mediante el Congreso ni mediante un amparo. Guanajuato. En Guanajuato, estado donde se encuentra San Miguel de Allende, una de las ciudades más bellas del mundo, no se permite el matrimonio igualitario. Esta entidad es una de las más conservadoras del país. Ahí gobierna el Partido Acción Nacional, que en varias ocasiones se ha pronunciado en contra de la comunidad LGBT y no ha podido pasar del Congreso. Veracruz. El panorama de Veracruz es uno de los más difíciles de la comunidad y del país. La entidad encabeza la lista de crímenes de odio por homofobia, según el informe de diferentes reportes. Y aunque los diputados de Morena en el estado han buscado que se avale la unión de personas homosexuales en el estado, el presidente del Congreso determinó que este tema no era prioritario. Sonora. Este estado fronterizo es otro de los que no han abierto el debate para legalizar el matrimonio igualitario. La situación de la entidad en temas de derechos LGBT es una verdadera incógnita, pues las autoridades hacen caso omiso de este sector de la población. Tamaulipas, de donde yo soy originario, el estado vecino de Nuevo León tampoco parece que apruebe el matrimonio igualitario próximamente. En esta entidad es posible que las parejas se casen únicamente mediante un amparo. Pues los legisladores parece que no les importa a quién gobiernan. Guerrero. En Guerrero, el matrimonio igualitario es algo que vaya a ser una realidad en los próximos días. De hecho, en la entidad no se ha discutido el tema en la Cámara de Diputados local. Querétaro. En su situación especial, pues el matrimonio igualitario se permite en 8 de los 18 municipios del estado. Y en diciembre del 18 se presentó una iniciativa para que el matrimonio homosexual fuera legal en toda la entidad. Y es fecha que no se ha aprobado. Zacatecas. En el estado de Zacatecas, el matrimonio igualitario no ha sido aprobado. Sin embargo, la unión de personas del mismo sexo puede realizarse en el municipio de Zacatecas luego de que el presidente municipal Ulises Mejía Haro así lo determinara. Tlaxcala. En Tlaxcala cerramos nuestra lista de estados de México que aún no permiten el matrimonio igualitario. Esta entidad del centro de México tampoco se ha encargado de legislar en materia de uniones de parejas del mismo sexo. Tlaxcala ni siquiera ha puesto sobre la mesa el tema, por lo que los habitantes LGBT de Tlaxcala, de esta entidad, continúan sin gozar plenamente de sus derechos. Estos son los estados que aún no permiten el matrimonio igualitario y que se los vuelvo a repetir. Tlaxcala, Zacatecas, Querétaro, Guerrero, Tamaulipas, Sonora, Veracruz, Guanajuato, Durango, Tabasco y Sinaloa, Estado de México y Yucatán. 13 estados aún continúan sin que sus congresos locales puedan votar una iniciativa que a nivel nacional y en la Constitución está y la Suprema Corte de Justicia lo avala, no quieren hacerlo. Esa es la palabra correcta. No quieren hacerlo y no van a discutir un tema que para ellos no es prioritario o no es interesante para los habitantes de cada una de sus entidades. Es lamentable. Ya hemos dicho que a nivel nacional todos tenemos derecho a hacerlo mediante un amparo. Digamos que esta es la vía larga, ¿sí? Tú metes un amparo, te vas al registro civil y comienza tu trámite y te podrás casar hasta que se te autorice el amparo. Te digo, es algo muy tardado, muy muy retrógrada, pero también puedes recurrir a ello, aun cuando en más de la mitad de los estados del país ya es legal el matrimonio homoparental, en algunos estados se ha quedado rezagado porque los diputados locales lo consideran de esa manera, no una prioridad para los habitantes de cada uno de sus estados. Y es lamentable, pero es una realidad que los diputados no piensen en la funcionalidad de su estado, ni en el bienestar de los habitantes de su estado, ni siquiera han querido escuchar a los habitantes de sus respectivos estados. Es una pena, es lamentable, pero es una realidad. Ahí está la información. Si usted quiere compartirla, hay varios sitios en internet que lo avalan y que lo señalan y que lo vuelven a marcar. En fin, vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos. Tengo más información para usted.
Ya regresamos con más información. Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28. Gracias, Armando Díaz, hasta Argentina, que nos está escuchando por allá. Te mando un abrazote, mi querido Armando. Y me encantaría regresar a la Argentina. Si me invitas otra vez, voy otra vez, mi querido Armando. Te mando un abrazote hasta Tucumán, Argentina. Muchas gracias. Oigan, el pasado 1 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH. En nuestro país hubo diferentes actividades, diferentes acciones que se realizaron para continuar con la lucha y dar información a la comunidad en general sobre lo que ha sido y sigue siendo el combate al VIH. Yo creo que de lo más importante que se puede rescatar de todo esto es que la gente no ha querido entender, porque las cifras no bajan, al contrario, suben. Y viviendo en un mundo tan informado, en un mundo en el cual tenemos en nuestra mano la información, como lo son los celulares, como son las computadoras, la radio, la televisión, y que se ha hablado tanto y tanto sobre el VIH, y la gente no entiende. A mí me da una pena enorme que las cifras, en vez de descender, vayan subiendo. ¿Eso qué significa? Que la gente es ignorante. Perdóneme que se lo diga así, pero es una realidad. La gente ignora la información, a la gente le gana más la calentura que el condón. Y discúlpeme si soy claro, pero es una realidad. La gente calenturienta no le importa protegerse a él ni proteger a su pareja sexual. Y no estoy hablando nada más de la comunidad LGBT. Hablo de la comunidad, de la sociedad en general. Porque las cifras de mujeres infectadas se han elevado. ¿Sí? Se han elevado. Que no te dé pena exigirle a tu marido condón. Se oye fuerte, pero exígele el condón. Basta. Basta de esta desinformación que hay total. Y mire, le voy a poner un ejemplo. En la ciudad de Tehuacán, Puebla, las organizaciones que luchan en pro de la información, de luchar contra el VIH, pues es que ya no sabes qué hacer. La gente de todas formas o no entiende o se sorprende o corre. Mire lo que hicieron. Una organización en pro del VIH, para ayudarles, ¿qué cree que hizo? Pues sacó un pene enorme de 2 metros en una botarga a la plaza pública para repartir condones, para continuar con la campaña a favor del uso del condón. Sacó esta botarga y ¿qué cree que hizo la gente del alrededor? Le hablaron inmediatamente a la policía para que viniera y quitara eso de ahí inmediatamente, porque era impúdico. ¿Sí? pues bueno, ¿de qué otra forma te voy a llamar tu atención para que entiendas lo que está sucediendo? Y ni así. Pues, ¿qué cree? La policía llegó y los activistas continuaron haciendo su labor, pero a la policía le llamó, ¿quién cree? La Dirección de Ecología y Medio Ambiente, para que retiraran del primer cuadro de la ciudad una botarga alusiva a un falo masculino. Es importante precisar que fue una exigencia de la ciudadanía, pues la consideraban contaminante visual y un atentado a las buenas costumbres. ¿Cómo se quedó usted? Como yo. ¿Eh? ¿Y qué pasó con el regidor de salud? Que supongo debe de estar enterado de lo que significa el primero de diciembre. Que supongo significa y entiende lo que el VIH está haciendo en nuestro país. ¿Dónde está la Secretaría de Salud? ¿Dónde está el gobierno mismo? ¿Me explico? Terror sucedió en Tehuacán, que el pueblo fue quien le pidió a la autoridad que retirara eso para no manchar las buenas costumbres del pueblo. Y le repito, la cifra de casos de VIH en mujeres está aumentando y es lamentable, créame. ¿Por qué? Lo vemos aquí, en Tehuacán, Puebla, por la ignorancia. Por la ignorancia, por el machismo, por la religiosidad. Son tres factores importantes en este país que son los causantes de que los casos de VIH en mujeres estén aumentando. Y repito, mujeres, exijan, ya no pidan, exíjanle a sus maridos el uso del condón cuando tengan relaciones sexuales. A eso nos están llevando. Claro que va a haber escándalos en la familia, que va a ser escándalo mundial, pero señores, a eso nos están llevando. Es una pena, de verdad es una pena. Pero mire, aunado a esto, le tengo buenas noticias, que no pueden ser buenas ante las estadísticas. El nuevo esquema de VIH ya se encuentra disponible en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto traduce que mejorará las poblaciones que viven con esta infección de transmisión sexual. Ahora las personas con VIH tendrán acceso a un mejor tratamiento que proporciona, que propiciará una mejor calidad de vida para ellos. El desabasto de medicamento antirretroviral es un problema que ha aquejado a México desde hace varios meses. A raíz de esto, el IMSS adelantó la implementación de un nuevo esquema de VIH. Esto significa que ahora el Biktarvy, uno de los tratamientos más efectivos para dar respuesta al virus, está disponible para los derechohabientes del organismo de salud. Esta es otra información sobre los de lo que están hablando del VIH. Ricardo Baruch, doctor, investigador y activista de este tema de salud sexual, comentó lo que significa para las personas que viven con VIH. Señaló que esta medida representa una mejoría en cuanto al tratamiento que va a recibir esta población. Según lo que dice Ricardo Baruch, nos comentó, el esquema anterior proveía un tratamiento con el que el virus generaba resistencia. Asimismo, las personas que ocupaban este producto sufrían más efectos secundarios a largo plazo. Pero ahora el Biktarvy es otro medicamento que ya no ocurrirá y se traduce en una mejor salud para la gente que vive con VIH. Es un nuevo esquema. El doctor mencionó que el nuevo medicamento es de los mejores a nivel mundial. Ricardo Baruch también señaló que, debido a la resistencia que presentan los virus, el tratamiento se venía ocupando, ya que era necesario que se cambiaran los medicamentos. Este medicamento permite una mejor calidad de vida porque los efectos secundarios son mejores. Se puede alcanzar una indetectabilidad en un menor tiempo y a largo plazo producen menos resistencia. El Instituto Mexicano del Seguro Social emitió un comunicado para informar que a partir del 9 de diciembre del 19 el esquema cambia para las personas que tienen VIH y su disponibilidad ya está en el Seguro Social. No obstante, debido a que la logística de compra de medicamentos, la disponibilidad puede variar. Lo más recomendable para que se pueda accesar al Victarip es acudir a la clínica del IMSS correspondiente y verificar la disponibilidad del mismo, o en su caso, seguir las indicaciones que ahí se te brinden. Esperamos que este nuevo esquema de VIH resulte efectivo y que en el futuro no se ponga la salud de las personas en riesgo con el desabasto. Aunado a ello, ojalá que con esta medida de respuesta se dé una manera más efectiva el medicamento en cada uno de los seguros de nuestro país. Ricardo Baruch hizo una valiosa aportación al descubrir este medicamento, cambiándolo y comprándolo a nivel internacional, que es un medicamento de punta. Así es que efectivamente hubo un desabasto meses atrás. Hoy el gobierno federal responde de esta manera con un mejor producto para las personas que viven con VIH y que se encuentra en primera instancia en las entidades de salud del país, como lo es el Seguro Social. Seguramente el ISSSTE lo va a reproducir, seguramente la Secretaría de Salud lo va a reproducir también, y las organizaciones no gubernamentales esperamos que también apoyen esta iniciativa de buscar el medicamento Vitarish, que es importante para las personas que viven con VIH. Se está cambiando el medicamento y se cambia de una manera propositiva para que las personas que viven con VIH tengan una mejor calidad de vida, porque hay que recordar que el virus transmuta, se hace inmune a algún medicamento después de utilizarlo durante mucho tiempo, y hoy cuando vuelven a cambiar el medicamento les da una mejor oportunidad de vida. Felicidades a quien haya tenido esta iniciativa de ver por las personas que viven con VIH. Bien, seguimos, vamos a nuestra siguiente pausa y regresando le tengo más información, no se mueva de ahí.
Ya regresamos con más información. ¿Estás escuchando?
XQ28.
Gracias por seguir con nosotros. Gracias a toda la gente que ya se está comunicando, que está al pendiente de nuestro programa. Eduardo de los Santos, gracias, saludos. Mónica Gutiérrez, hasta Michoacán. Morelia, te mando un saludo a ti, mi querida Mónica. Edith Zarazúa, te mandamos saludos, mi querida Edith Zarazúa. Gracias por estarnos sintonizando y participar con nosotros en el programa con sus comentarios. Muchas, muchas gracias, de verdad. Y bueno, continuamos. Mire, vamos a continuar con algo más relajado porque estamos muy intensos, de verdad. Y yo creo que hay que bajarle un poquito. Vamos a relajarnos. Mire, le tengo... Si quieres conquistar a un hombre gay, debes hacer estas cosas que son muy simples. Muy simples. No es algo del otro mundo, ¿eh? Conseguir el amor, lo único que se necesita es ser un poquito cariñoso, detallista e inteligente. Con estas tres cualidades y otras cosillas que vamos a enlistar, podrás tener un crush inmediato. Mira, ahí te va. Apúntenle, tómenlo en cuenta, porque si quieres tener una pareja, si quieres tener un crush, pues ahí crush te encuentras donde quiera. Pero si quieres tener una pareja, pon atención. Pon mucha atención. Y si quieres tener una pareja, gay. Yo creo que también aplica para las otras, para los heterosexuales. Pero este programa es para la comunidad LGBT. ¿Quieres tener una pareja gay, estable, formal, Bien, escucha esto. Primeramente, ignora las apps de ligues. Si estás saliendo con un muchacho, trata de evitar estas aplicaciones. No porque sea malo, sino porque puede haber un malentendido. Además, si quieres conquistar a un chico gay que te atrae y que te trae loco, no necesitas este tipo de herramientas. Tómalo en cuenta. No preguntes su rol sexual al principio. Ojo, esto puede ser un poquito imprudente para algunos. Tal vez si no te moleste, pero no sabes si tu conquista sí. Mejor espérate a que se tengan algo más de confianza y entonces le haces la entrevista de su vida privada, de la intimidad. Otro. Jamás denigres a otros. ¿Crees que por insultar a otras personas te verás mejor? Pues no, mucho menos si a esa persona de la diversidad mejor es tú mismo y muéstrale tus mejores cualidades. Esto enamora a más de uno que tener una actitud déspota y arrogante. Ay, creo que ya no entré ahí yo. Procura no andar de intenso. A ver. Si apenas te están conociendo, no empieces a preguntar ni querer mole ni barbacoa para la boda. Deja que las cosas fluyan el tiempo que vaya creciendo y haciendo lo suyo. No presiones, porque seguramente saldrá corriendo si lo presionas. Tampoco le propongas ir a vivir juntos a la semana de estar saliendo. Eso no está bien. Por favor, procura no andar de intenso. Y luego le voy a... ¿Quieres revisar el celular? ¿Y quiénes son tus amigos? ¿Y por qué? Preséntame a tu mamá. No, tranquilo. Así no son las cosas. Vuelve a los clásicos. Nos referimos a los clásicos de Disney. Queremos decir que recurras a las viejas tácticas para conquistar a una persona. No le vayas a llevar serenata. Solo presenta tu atención de lo que dice. Dale los buenos días, pregunta cómo estuvo su día, cosas de ese tipo. Vas a ver que este chico gay va a quedar prendado de ti si eres atento. Salúdalo, mándale un mensajito, una llamadita a lo largo del día. ¡Una! No 30. Una llamada es suficiente. Pues un besito, una caricia, no hacen daño. Una caricia, no 100. Eso ya es ser empalagoso, ¿ok? Ten mucho cuidado. Dale dosis de cariño regularmente. Mira, ¿a qué se refiere este punto? Bueno, no tienes que ser una persona empalagosa. Si debes demostrarle que te importa con un poquito de cariño, obvio, dale un abrazo, un besito en la mejilla, una caricia en el pelo, cosas detallistas, ¿sí? Eso, tenlo por seguro que le va a encantar y vas a tener buenos resultados. Intégralo poco a poco a tu vida. No le vayas a presentar a tu familia o amigos a la primera cita, gradualmente, o sea, poco a poquito, ¿sí? Involúcrate poco a poquito. El chiste de hacer esto es que se sienta parte de tu mundo y sobre todo que vea el interés que tú tienes por él, ¿sí? No lo abrumes con, preséntame a tu mamá, preséntame a tus amigos, llévame con tu jefe, llévame a él. No, entiende, no desbordes el atosigamiento pronto, porque se te va a ir de las manos. Ojo, no lo asustes. Por lo que más quieras, no le cuentes el nivel de toxicidad que viviste en tus últimas relaciones. Oh my God, creo que estoy cometiendo un error. Ay, al menos no hagas esto al principio. Está bien que lo pongas al tanto de lo que te ha tocado en cuestiones del amor, pero no lo espantes con tus historias, porque podrían alejarse hasta de ti. Ay, Dios mío. vuélvete partícipe de sus pasiones. Escucha lo que le gusta, lo que le apasiona. Esto es muy lindo, ¿eh? Porque además demuestra que una persona te interesa genuinamente. Le dejas ver que quieres compartir un aspecto muy importante de tu vida, como lo es el cariño, el amor. Pues eso está chido, ¿eh? De verdad. Comparte sus pasiones. Si le gusta ir al cine, ve al cine con él. Si le gusta ir a escuchar jazz, pues ve, acompáñalo. Si le gusta el fútbol, acompáñalo. O sea, entiende de sus pasiones, de lo que a él le gusta, para que tú puedas compartir con él este tipo de cosas. Sé claro desde el principio. No te andes por las ramas. Por favor, no hay nada más bonito que la honestidad. Así que siempre dejen claro lo que quieres y cuáles son tus intenciones con la otra persona. ¿Quieres conquistarlo? Y está bien, solo dile que lo que él quiera y él sabría si le entra o no. ¿Sí? Lo más fácil es hablar. Hablar. Es importante comunicarse. Las relaciones sociales son muy complejas, mucho, muy complejas. Y si no se aclara desde un principio, puedes caer en muchas cosas. Muchas, muchas cosas que te van a complicar más la existencia. El tener una pareja hoy en día, créeme, no es fácil. No lo es. Y te hablo yo. No lo es fácil, no lo es. Hay muchas cosas en juego. Tu estado de ánimo, tu historial pasado, tu desempeño, muchas cosas que podrían empeorar tu propia relación. Es real, es real. Hoy en día es tan complicado tener una pareja, y yo siempre he dicho, una pareja significa tener un código de ética personal, moral, para ti y para el compañero. Hablar en una relación es fundamental y poner unas reglas, porque las reglas existen. Y aunque muchos se burlan diciendo las reglas se hicieron para romperse, ah, perfecto, así tendrás tu vida. Pero te voy a decir una cosa. Una regla muy importante es eso, que nos sentemos y hablemos de frente y digamos, ¿qué es esto? ¿Es una relación? ¿Es un crush? ¿Es un momento? ¿Es una noche? ¿Qué es? Posteriormente, poner las reglas ya de una relación. En una relación, regla número uno, respeto. Respeto con mayúscula y con negritas. Otra, fidelidad, también con mayúscula y con negritas. Responsabilidad, también con negritas y mayúsculas. Y lo más importante, amor. Estas cuatro cosas básicas en una relación, las cuales tienen que entrar en las reglas de la relación. Si no las van a cumplir, pues no le jueguen al tonto. No le jueguen al tonto. Váyase por otro lado, porque así no van a suceder las cosas. Ahí se lo dejo. Le comento estas reglas, estas tips, por si usted quiere tener una relación formal con una pareja, sea hombre o sea mujer, sea homosexual o sea heterosexual. Yo creo que las reglas son básicas en cualquier relación. Y usted sabrá si las toma, si las deja o las hace a un lado. Es importante aclararlo y verlo. Ya nos vamos, amigos. Ya nos vamos. Llegó la hora de despedirme. Agradezco a mi compañero Jorge Cuella allá en controles técnicos. Pero principalmente le agradezco a usted que nos viene sintonizando en su automóvil. Y si viene manejando, por favor, hágalo con mucha precaución. Recuerde, hay alguien que lo espera en casa. Gracias. Buenas tardes. Y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.